Entonces, Daniel 7, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, el plan de Dios no puede ser frustrado. Su reino vendrá sin demora. El plan de Dios no puede ser frustrado. Su reino vendrá sin demora. Aquí en el capítulo 7 de Daniel, encontramos a Daniel, que él tiene un sueño y tiene esta visión de cuatro bestias. Y esta mañana consideramos los primeros 8 versículos. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 14 en esta tarde. Pero vemos como Daniel tiene esta visión de noche. Y entonces, la visión que tiene son de cuatro bestias grandes, nos dice el versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y entonces empieza a describir las bestias. En el versículo 4, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas. Entre los dientes le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y entonces ahí ha dado detalles en cuanto a estas cuatro bestias, lo cual estas bestias son símbolos. Luego en el texto nos identifica qué significan esos símbolos, qué significan esas bestias. En versículo 17, Daniel 7, 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ahí nos da la clave para poder entender qué significan esas bestias. Y como sabemos, el término rey y el término reino se usan indistintamente. Entonces, está hablando de cuatro imperios. Y el texto del capítulo 2, el sueño que tiene Nabucodonosor, y Daniel se lo interpreta sobre una estatua que está hecha de diferentes materiales, está identificando las mismas, los mismos imperios, cada sección de esa estatua representa una nación, y en ese texto indica que la primera, la cabeza de oro, lo identifica como que es Babilonia. Entonces, empezando en Babilonia, hay cuatro imperios que son mundiales y los cuales, cuando consideramos la historia, nos damos cuenta, está hablando de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de Roma. Y entonces, cada imperio asimila el siguiente imperio una vez que lo vence, ¿no? Entonces, en el sentido de que cuando Babilonia es vencido por Medopersia, entonces Medopersia automáticamente gana ese control, ese dominio, y cesa el imperio babilónico. Y entonces cuando Grecia toma el control, pues cesa el imperio anterior de Medopersia. Y cuando Roma toma el control, cesa el imperio de Grecia. Y entonces aquí simplemente está presentando que llegan estas bestias sucesivamente, y cada una de estas bestias representa un imperio, y entonces llega aquí esta descripción, que es bastante interesante, sobre la cuarta bestia, que realmente Daniel no, ni siquiera sabe cómo describirla. Las anteriores han mencionado, la primera es como un león, que tiene alas de águila, la segunda es semejante a un oso, la tercera semejante a un leopardo, bastante extraño, ¿no? Porque tiene cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía cuatro cabezas. Pero entonces la cuarta bestia, sabemos que es espantosa, es terrible, y sabemos que es el imperio de Roma, pero no fue conquistada aún, ¿no? Está hablando que continúa, por lo menos la última fase del imperio de Roma, la cual se representa por estos 10 cuernos. Esa última fase está en justo antes del tiempo de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuelve por segunda vez, Él destruye a este imperio, ¿vale? Y entonces, por eso lo menciona ahí en versículo 18, Daniel 7, 18, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y entonces, en ese tiempo es donde estamos llegando aquí, en esta visión, aquí en Daniel 7, versículo 9, porque acaba de considerar esas bestias, y entonces en versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y entonces empieza a describir un cambio de personajes en el escenario, porque aquí vemos al anciano de días, que está hablando de Dios Padre, y le describe en toda su gloria, en todo su esplendor. Luego en versículo 10 dice: y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos al juez supremo, que está rodeado de millones de millones de seres celestiales que le sirven. Y entonces vemos aquí el versículo 11 al 12, cómo el juez supremo lleva a cabo el juicio, en especial por el contexto en el que nos encontramos, contra el anticristo y su imperio, y que se ha representado en el texto anterior como ese pequeño cuerno que sale y arranca a tres de esos reyes primeros, y ese imperio que representan esos 10 cuernos, esa coalición que se ha formado de reyes, y ese imperio que está activo hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelve y los destruye. Y entonces vemos aquí, del versículo 11 al 12, el juicio que se lleva a cabo contra el anticristo y su imperio. Y luego en versículo 13 al 14 vemos al Hijo del Hombre, quien es el Mesías. Él recibe el reino eterno. Y por ello nos dice en versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y entonces aquí vemos esta escena donde Dios establece su reino y nadie le puede parar. Aun cuando el anticristo está hablando grandes cosas, nos dice ahí la última frase del versículo 8, que este cuerno pequeño que representa al anticristo Tiene una boca que hablaba grandes cosas y continúa hablando porque nos dice el versículo 11 que Daniel dice, entonces miraba, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y básicamente está hablando cosas en contra del Altísimo y se jacta y está blasfemando. Incluso nos dice el versículo 25, cuando viene la interpretación, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y tiempos y medio tiempo, pero, versículo 26, se sentará el juez. Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿No? Ahí está dando esa interpretación. Pero aquí estamos en esta escena donde se ponen tronos, nos dice ahí versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Lo interesante es que solo menciona a uno que se sienta en el trono. Dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el versículo 10 nos menciona que los seres celestiales se mantienen de pie delante de él, o sea, delante del anciano de días. Entonces, el texto solamente presenta al anciano de días que se sienta en el trono. Ahora, quizás el plural de tronos es para mostrar énfasis. Porque cuando se sienta el tribunal, solo Dios ocupa el trono. Realmente, en el texto, todo el enfoque está sobre el anciano de días. Y por eso Daniel, profeta, se enfoca en aquel que importa. Y por ello el texto realmente está resaltando la belleza y el orden que rodea al juez divino en contraste con el caos del mar y de las bestias que nos ha mencionado en los primeros 8 versículos, que es un caos total que está ocurriendo por ese el levantamiento de esos imperios. Pero en la presencia de Dios hay estabilidad. Hay paz, hay tranquilidad. Él está en control y nadie le puede quitar ese control. Entonces no tiene que preocuparse. Y aquí vemos que se le describe como el anciano de días, ¿no? Él es el Dios eterno. Él es respetado, él es sabio. Y él se sienta sobre su trono y ejercita su derecho de juez supremo. Y aquí le vemos vestido de blanco como la nieve, que está mostrando su pureza moral y su esplendor. Porque Dios es santo. ¿Y por qué Él es santo? Él juzga el pecado. Y en este contexto está juzgando la maldad del anticristo y de su imperio, malvado. Y aquí menciona también que el pelo del anciano de días es como lana limpia, enfatizando esa eternidad, esa pureza del Dios verdadero, del anciano de días. Dice, su trono llama de fuego en las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, el fuego, en el Antiguo Testamento vemos cómo representa la presencia de Dios. Cuando pensamos en el monte Sinaí, lo describe en Éxodo 24, 17, dice, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos a los ojos de los hijos de Israel. Eso es Éxodo 24, versículo 17. Entonces ahí la presencia de Dios, ¿no? Es como un fuego abrasador. Pero también el fuego en la Escritura representa juicio, ¿no? Como que viene a juzgar, y ese fuego que prueba. En Salmo 21, versículo 9, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Entonces tiene esa idea de juicio y de que Dios derrama su ira en contra de la maldad. Esa presencia santa de Dios que destruye la maldad. En Salmo 97, versículo 3, dice, fuego irá delante de él. y abrazará a sus enemigos alrededor. Entonces vemos esta escena bastante impresionante, ¿no? Aquí este trono donde se sienta el anciano de días y su gran esplendor y pureza y santidad y perfección. Y quizás te ha quedado esa incógnita, ¿por qué menciona aquí las ruedas del mismo fuego ardiente? Es porque el trono es un carruaje, de la misma manera que lo describe Ezequiel en capítulo 1 y en capítulo 10, donde describe un carruaje con ruedas donde el trono de Dios está allí, ¿no? Está encima. Entonces, por eso el trono es un carruaje, ¿no? Como lo describe Ezequiel capítulo 1 y también el capítulo 10 de Ezequiel. Y en versículo 10 continúa esta descripción, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Otra vez enfatizando ese juicio y esa ira de Dios que se derrama sobre los impíos. Y entonces describe a los seres angelicales que son innumerables. Y lo enfatiza teniendo frases sinónimas, porque dice, millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. Y está incrementando el clímax de esta majestad. Y entonces dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces ahí, ese término de traducido juez, es el, en el lenguaje original tiene la idea del tribunal, ¿no? Pero vemos, Dios es el que juzga y él se sienta y entonces los libros fueron abiertos. Lo que hay que entender es que en la corte de los reyes siempre había escribas, siempre había personas que escribían y que registraban los diferentes eventos, diferentes decisiones que se tomaban ahí en la corte. Y entonces, por eso aquí menciona estos libros fueron abiertos. Podemos pensar en la historia de Esther, ¿no? En Esther capítulo 6, versículo 1, nos dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Eso es Esther 6, versículo 1. Entonces, se escribían para recordar, ¿no? Y entonces aquí vemos este libro que se abre. Es como esas memorias representan los hechos, las palabras, los pensamientos de cada persona que haya vivido. Y entonces se abren los libros. Y nos dice Apocalipsis 20, versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, cada persona recibe lo que ha hecho. O sea, está dando a entender esa idea de que Dios conoce todo sobre ti, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todas tus actitudes, y entonces vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Entonces, presenta una escena totalmente aterradora. O sea, algún día los libros serán abiertos y cada individuo será juzgado por lo que en ellos está escrito. Ahora, lo maravilloso es que el creyente está inscrito en el libro de la vida. Entonces, él pasa a la eternidad con Dios, como nos dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20:15. Entonces, ese no es el fin o el destino del creyente, porque aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador es inscrito en el libro de la vida y tiene salvación. Pero aún así, la Escritura nos menciona que los creyentes van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, nos dice 2 Corintios 5:10. para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es 2 Corintios 5, 10. Entonces, aún los creyentes tienen que dar cuenta de sus vidas delante del Señor. En 1 Corintios 3, del 10 al 15, menciona las recompensas que hay cuando edificas sobre el fundamento, quién es Jesucristo, y edificas lo correcto, lo bueno. Pero si edificas lo incorrecto, entonces eso se va a quemar. O sea, cuando se evalúe, no va a permanecer. Nos dice 1 Corintios 3, del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, dependiendo a el texto ahí en 1 Corintios 3, del 10 al 15, básicamente nos dice, mira, vamos a ser evaluados conforme a nuestras obras, y entonces dependiendo a qué es lo que hemos hecho para Cristo, vamos a recibir recompensa o no. Y entonces por ello tenemos que estar preparados para ese día. Ahora, en este contexto de aquí de Daniel 7, lo que contienen los libros son las maldades del anticristo y sus seguidores malvados, ¿no? Porque de eso está hablando aquí, está juzgando específicamente al anticristo y a su imperio malvado. Y por ello, cuando se abren los libros, la bestia es juzgada. Y entonces aquí nos dice el versículo 10, los libros, la última parte, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y entonces miraba a causa, en versículo 11, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces vemos ahí como inmediatamente se abre, después de que se abren los libros, la bestia es juzgada. Y lo que ocurre es este juicio, realmente viene el reino de Dios. Y está hablando del reino físico de Cristo sobre la tierra, que se inaugura en la segunda venida de Cristo y continúa al estado eterno. Ahora aquí, cuando menciona esta escena donde llega el juicio sobre la bestia y a todos los que le siguen, posiblemente está viendo los eventos de manera telescópica. Entonces está juntando el juicio del anticristo y sus seguidores, que ocurre antes del milenio, como nos lo describe Apocalipsis 19, del 20 al 21, y lo está conectando con el juicio de Satanás y el resto de sus seguidores después del milenio, lo cual nos lo describe en Apocalipsis 20, del 10 al 15. Pero lo que nos damos cuenta es que el mal va a ser castigado. No se va a salir con la suya. Porque para leer esos textos, en Apocalipsis 19, versículo 20 al 21, dice, la bestia fue apresada. ¿No? Y la bestia es, en ese contexto de Apocalipsis 19, la bestia es el anticristo. Dice, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí muestra ese juicio, el juicio del anticristo y sus seguidores. Pero en capítulo 20, versículo 10 al 15, que es después del milenio, del reino milenial de Cristo sobre la tierra, en Apocalipsis 20 menciona que Satanás y el resto de sus seguidores serán juzgados. Nos dice Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no dejan de ser. Hay que tener eso pendiente. Ahí menciona que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces he leído Apocalipsis, primero capítulo 19 del 20 al 21, y luego capítulo 20 del 10 al 15, donde vemos este juicio que Dios obra contra los malvados. Ahora, posiblemente lo que está ocurriendo aquí en capítulo 7 es que lo está mirando de manera telescópica, aunque hay 1000 años entre medias, pero los está viendo como un evento porque está ocurriendo lo mismo. El mal está siendo juzgado. Y por ello aquí vemos al juez, volviendo aquí a Daniel 7, vemos al juez que se sienta en versículo 10, los libros fueron abiertos, y en versículo 11 encontramos algo que es bastante inesperado, porque el anticristo continúa con su boca arrogante, está blasfemando, está hablando contra el Altísimo, como nos dice el versículo 25. Y aquí vemos a Daniel, que él está sorprendido. Y él se enfoca en lo que el cuerno, ese cuerno pequeño, el último cuerno que salió, que tiene ojos y una boca arrogante, nos lo menciona ahí versículo 8, pues este gobernante, este rey de este último imperio que está gobernando justo antes de la segunda venida de Cristo, ¿quién es el anticristo? Él continúa hablando con arrogancia y blasfemias. Y entonces Daniel está esperando a ver qué va a acontecer. Y está esperando y por fin llega el juicio. Porque entonces, de manera totalmente repentina, sobrenatural y de manera espectacular, nos dice a la mitad del versículo 11, miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, aquí está el anticristo que se piensa muy fuerte. Y luego viene el reino de Dios y lo aplasta por completo. O sea, no tiene ninguna clase de problema. No sé si alguna vez habéis visto antes de una pelea de boxeo, muchas veces juntan a los dos contrincantes para que les tomen una foto o les hagan un vídeo. Y muchas veces hay uno que es muy arrogante y se echa la cara como que, mira, te voy a destruir. Pero cuando entran en el ring, es exactamente lo opuesto. Y entonces es básicamente lo que ocurre aquí. Aquí está estos que representan el mal, el anticristo, hablando con gran arrogancia en contra del Altísimo, y el Altísimo le destruye. Y destruye su imperio. porque la bestia representa al anticristo y a su imperio, y este imperio malvado y su líder van a ser destruidos por completo. Y entonces cuando el juicio viene, la arrogancia será silenciada por completo, porque viene el juicio y de repente hay silencio. Ya no hay más arrogancia. Y es que el imperio es destruido, no solamente muere la bestia, sino que también lo entregan a ser quemado. Entonces es destruido por completo con fuego. Como he leído los textos anteriores, que menciona que fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Nos menciona Apocalipsis 19:20. Y es esta destrucción de la última fase de la bestia con fuego corresponde a la destrucción de los pies y de los dedos de la estatua que encontramos en Daniel capítulo 2, del 34 al 35, cuando nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con mano, perdón, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso es Daniel 2, del 34 al 35. Entonces esta destrucción que menciona aquí de esta bestia corresponde a esa destrucción de los pies y de los dedos de la estatua que encontramos allí en Daniel capítulo 2, del 34 al 35. Y entonces continúa aquí el texto, en el versículo 12, dice: habían también quitado, esto es Daniel 7, versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es que hay que entender que las bestias, lo cual representan reyes o reinos, como se dice en el versículo 17, pues las bestias anteriores, cuando fueron vencidas, fueron absorbidas en el siguiente imperio. O sea, fueron absorbidas por el vencedor y por ello perdieron su autoridad. Pero, aunque perdieron su autoridad, perdieron su dominio, continuaron viviendo en el siguiente imperio. Entonces, para poder entenderlo un poquito mejor, si alguien conquista tu país y tú no mueres, simplemente le cambian el nombre a tu país y tú sigues viviendo. ¿Entendéis? Ahora ya no perteneces al imperio anterior o a la nación anterior, sino ahora al imperio o a la nación siguiente, ¿no? Es la idea. Entonces, eso es lo que está describiendo. Por ejemplo, cuando Roma conquistó a Grecia, dominó también a los imperios previamente vencidos y absorbidos por Grecia. Y entonces, aunque perdieron su autoridad, continuaron viviendo en el siguiente imperio. Pero cuando el cuarto imperio es destruido, la destrucción es completa. No queda más de ese imperio. Y es reemplazado por un reino totalmente nuevo, que es el reino de Dios. Y es que la existencia de los imperios conquistados es paralelo a la estatua del capítulo 2, que no se derrumbó hasta que los pies y los dedos fueron desmenuzados por la piedra. Esos pies y los dedos representan esa última fase del cuarto imperio. Entonces, un imperio de una coalición de 10 reyes que tiene conexión con el imperio de Roma, pero este imperio se levanta en los últimos tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo, pero cuando Cristo vuelve, los destruye. Y ya no queda más de ese imperio malévolo. Y entonces, aquí simplemente en versículo 12 está diciendo que esas bestias anteriores o esos imperios anteriores fueron absorbidas por el vencedor, siguieron viviendo en el imperio, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega el Mesías, que fueron destruidos por completo. Entonces vivieron un tiempo. Por eso dice el versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando del reino de Dios, que empieza con el reino del Mesías, el milenio, esos mil años sobre la tierra, pero continúa, porque después del milenio Satanás intenta una última revuelta, pero Dios le destruye. Y por ello es un reino que no será destruido. Es un contraste muy grande con los imperios anteriores. Fueron destruidos. Pero el reino de Dios no será destruido, será eterno. Entonces, viendo el movimiento que está describiendo aquí, lo que ocurre, por ese movimiento es del cielo a la tierra, porque viene el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, que viene de las nubes. O sea, ese título Hijo de Hombre, lo que significa es con forma de hombre. O sea, está testificando de que de la humanidad de Cristo. Pero es más que un hombre, porque es Dios. Cristo es Dios. En versículo 14 vemos que las naciones le adoran. ¿Por qué le adoran? Porque es Dios. No puedes adorar a otro. O sea, Dios no lo permite. Incluso cuando el apóstol Juan en Apocalipsis se arrodilla delante de un ángel, el ángel dice, ¡No, adora a Dios! Y entonces vemos que aquí las naciones adoran al Hijo del Hombre porque es Dios. Y aún durante el tiempo de Jesús, ya usaban el título de Cristo, que significa el ungido de Dios, y el título Hijo de Hombre de forma intercambiable. Tenemos un texto en Juan 12, 34, donde la gente dijo, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y ahí están haciendo una conexión, están usando los términos Cristo e Hijo de Hombre de forma intercambiable. O sea, ellos reconocen que está hablando de la misma persona. Jesús mismo se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando le estaban acusando, dice en Marcos 14, del 61 al 62, dice que más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto es Marcos. Marcos 14, ahora versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. O sea, está describiendo esta escena que encontramos aquí en Daniel 7, versículo 13 y 14. Y el concilio automáticamente acusan a Jesús de blasfemia, porque él, con lo que acaba de decir, se está identificando como Dios. Por eso nos dice Marcos 14, 64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. No, porque el título Cristo y Hijo de Hombre tenía esa identificación con Dios. O sea, se está identificando como Dios. Y aquí le vemos venir con las nubes del cielo. Nos dice aquí Daniel 7, versículo 13, con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Entonces las nubes sirven de transporte y en las escrituras normalmente se asocian con divinidad. De todas formas, en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es Mateo 24, versículo 30. O sea, el Mesías viene del cielo a la tierra en las nubes. Y ahora aquí vemos en Daniel 7, versículo 13, que le presentan delante del anciano de días. Y la razón por la que Dios Hijo se presenta delante de Dios Padre es para recibir el reino universal. O sea, Dios Padre le da el reino porque ha vencido. Y en versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, aquí el Hijo del Hombre es coronado, ¿no? El soberano rey del mundo. Y su reino nunca acaba. Y hay que entender, el Hijo del Hombre ya es Dios, ya es soberano. Entonces, no está hablando de su soberanía o de su deidad inherente. Él ya es Dios, Él ya es soberano, pero está describiendo otra fase de su ministerio. Es que Cristo reina en los corazones de los creyentes de manera espiritual, pero Cristo reinará físicamente sobre la tierra durante el milenio. Su reino será universal, todos le servirán. Y su reino va a continuar, aún después del milenio, porque será eterno. En contraste con esos imperios anteriores, que cesaron, que fueron destruidos. Y el reino del Mesías durará 1000 años, pero su soberanía continuará por la eternidad. Y entonces vemos aquí esta gran profecía de los eventos futuros, que consideraremos el resto del capítulo en otra ocasión, donde vemos la interpretación, pero viendo que el plan de Dios no puede ser frustrado. El mal intenta frustrar el plan de Dios, dañar el plan de Dios, destruir el plan de Dios. Intenta con todos los medios posibles obtener la victoria sobre Dios, pero no puede. Por ello el reino de Dios vendrá sin demora, porque viene a su tiempo, de acuerdo a su plan. Entonces este texto resalta que Dios es el juez supremo. Él es el que juzga, Él es el que determina. Él es santo, Él es eterno. Él es el que quita reyes y levanta reyes. Dios no teme la oposición, porque cualquier enemigo será silenciado, cualquier arrogancia será silenciada. La oposición será destruida. Nadie puede arruinar los planes de Dios. El enemigo no puede vencer. Y por ello Dios da seguridad a su pueblo. Y el plan de Dios sale adelante. Y vemos como el tiempo de Dios es perfecto. O sea, Dios está controlando todos los detalles. Y Él sabe exactamente lo que va a acontecer y cuándo va a acontecer. Y aquí mismo nos describe estos eventos futuros para que confiemos, para que sepamos que Dios va a llevar a cabo su plan. Nadie lo puede frustrar. Su reino vendrá sin demora. Así que no te desesperes cuando veas que la maldad aparenta vencer o aparenta que sale adelante, porque va a venir el día cuando Dios juzgará la maldad. Y establecerá su reino. Y va a ser un reino perfecto. Y es que el plan de Dios no puede ser frustrado. Su reino vendrá sin demora. Así que sigue confiando en su plan. Sigue confiando en su tiempo. No te desesperes. Vamos a terminar en oración.